quedarnos en la Edad Media, ¿no? Quedamos ayer hablando del pacto de avenencia, de convivencia, de tolerancia entre judíos y cristianos en el ayuntamiento, en el municipio, decimos en Galicia, en el concello de Allariz, Ciudad Real. Decíamos que de una parte aparece el merino real junto con los párrocos y una representación de los vecinos que previamente se habían reunido en la asamblea para aprobar este acuerdo de convivencia con la comunidad judía de Allariz, representada por Isaac Ismael, judío mayor. De ahí acuerdan, en ese documento acuerdan, en primer lugar, cómo organizar las fiestas religiosas de manera que la otra religión no estorbara, no creara problemas y se pudieran llevar a cabo en paz. Vimos también cómo el concello estaba muy involucrado en las actividades con la aljama judía, de manera que da a entender el documento que utilizó el ayuntamiento o la circunstancia de una procesión judía para intentar detener y llevarle bienes y prenda a unos judíos que habían cometido determinados daños. Entonces, en el documento que pone fin en principio a las hostilidades entre ambas comunidades, se acuerda de que la justicia sobre esos judíos que delinquieron, pues que sea llevada a cabo por la propia comunidad judía, ¿no? Y en prenda, el judío mayor cede una casa para, de esa manera, garantizar la contrapesación económica por los daños creados por esos judíos que van a ser juzgados desde su propia comunidad, ¿no? Tal como es costumbre en las ciudades medievales donde funciona la autonomía de judía, ¿no? También es muy significativo, y esto ya no lo dijimos ayer, continuamos con el estudio del documento de 1289 en Añariz, también se acuerda que el judío mayor Isaac Ismael, que era el hombre sin duda más rico de la comunidad judía de Añariz, pues acepta vender un terreno para que las monjas clarisas pudieran hacer su cementerio. Prácticamente en ese momento debería estar terminado ya extramuros de la ciudad de Allariz, el monasterio de Santa Clara, patrocinado por la monarquía, pero que limitaba con los terrenos de la judería y del propio judío mayor, ¿no? Extramuros también de la ciudad. De manera que se acuerda que ese terreno que necesitan para el cementerio será cedido, previo acuerdo en el precio, naturalmente, por el judío mayor en nombre de la comunidad judía. Es interesante porque 200 años después uno de los párrocos de Allariz le devuelve el favor a los judíos de Allariz que necesitaban ampliar su cementerio, ¿no? Es uno de los datos que tenemos para decir y para que este pacto de la Venecia estuvo vigente hasta el decreto de expulsión, es decir, durante aproximadamente 200 años en Allariz. Hay más datos que indican esto. el de los cementerios, uno de ellos que demuestra además que en la segunda mitad del siglo XV la comunidad judía era una comunidad demográficamente en expansión que necesitaba ampliar su cementerio. En el caso de las clarisas era distinto, porque simplemente acababan de instalarse en Nayarit y necesitaban, pues eso, una tierra para hacer su cementerio, porque evidentemente tenían voluntad de durar siglos, como fue así, ¿no?, en ese monasterio. Otra cosa interesante también es cómo organizan la convivencia desde el punto de vista del hábitat urbano, los judíos y los cristianos de Nayarit. Es muy sencillo, simplemente que los cristianos no deberían vivir en el barrio judío y los judíos no deberían vivir en el barrio cristiano. El barrio cristiano era la ciudad empresarial, porque el barrio judío estaba extramuros, es decir, estaba en esa parte de la ciudad que estaba creciendo fuera de los muros, mejor dicho, pegado a los muros urbanos. Por lo tanto, en principio, la geografía contribuye, urbana contribuye a esa separación de barrios, pero como es habitual, en toda Galicia había cristianos que vivían en la zona judía y judíos que vivían en la zona cristiana. Con lo cual, pues, se establece, no como lo intentará el Estado a finales del siglo XV, como una medida de segregación, de discriminación, sino como un acuerdo voluntario para evitar los enfrentamientos personales, ¿no?, que venían caracterizando la convivencia o la no convivencia entre las dos comunidades a lo largo del siglo XIII, porque es cuando realmente se constituye de una manera plena una comunidad urbana de los judíos en Nayarit. Tampoco podían los judíos hacer mercado en la parte cristiana, lo cual quiere decir simplemente los cristianos iban a comprar a las tiendas de los judíos en la judería. Por lo tanto, eso es importante. Y por último, el tema del comercio, vital para la comunidad judía, mejor dicho, para la oligarquía que gobernaba la comunidad judía, porque aunque pensamos que se trata de una comunidad pequeña, por comparación, en Rivadavia, pues lo que se llama la calle de la judería, pues yo he calculado más o menos unos 50 habitantes, ¿no?, unas 12 familias, contando con dos o tres hijos por familia, es decir, que en ese sentido no creo que fuera superior la comunidad judía de Nayarit, ¿no? Pero no quiere decir que los problemas de convivencia no existieran. Los problemas de convivencia existen en las familias. Decía un colega y amigo de historia medieval, José Luis Martín, que donde hay más de uno, o sea, donde hay dos, ya puede haber discrepancias y puede haber enemistades, ¿no? Lo sabemos hoy en el seno de las familias y en el seno de una comunidad constituida, por ejemplo, estamos hablando a lo mejor de una docena de familias en sentido amplio, no en el sentido de célula conyugal, con un hijo, etcétera, o sin hijos que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Sean del mismo sexo, sexo diferente a la célula conyugal, claro. Solo sea por aceptar la legalidad vigente en España, deseable. Obviamente, como están copiando otros países en este momento. Pero en fin, no quiero salirme del tema, aunque era una comunidad pequeña, el comercio muy importante para la supervivencia de la comunidad judía. Y entonces el acuerdo de separación de barrios creaba un problema, sobre todo para el comercio externo, es decir, decir, no tanto para el comercio urbano, porque si no iban los judíos a vender a la zona cristiana, obviamente venían los cristianos a comprar en la zona judía, pero sí para el comercio de más amplio recorrido, que en el caso de Allariz pues, tiene que ver naturalmente con el camino de Santiago, lo vimos ya en el siglo XI, con más motivo, en el siglo XII. Entonces se acuerda también que los judíos podrán introducir en la ciudad a través de la Porta de Avila, es decir, de la puerta principal de la ciudad que estaba en el otro extremo de la ciudad murallada, que podrán introducir sus bastimentos, sus mercancías, sus mercancías tanto para el consumo propio y para la venta en Allariz y en su comarca, como para el propio mercadeo, ¿no? Para el propio comercio que ellos practicaban, seguramente con un alcance mucho mayor. Ya decimos que una de las teorías que había sobre aquellos judíos mercaderes protegidos por un noble a mediados del siglo XI era de que habitaran permanentemente ya en el siglo XI en Allariz. Está sin confirmar, pero existen muchas posibilidades de que tuvieran casa en alguno de los núcleos urbanos de la diócesis de Orense en aquel momento. Por lo tanto, ya digo que a finales del siglo XV, por el intercambio de tierras en los cementerios, encontramos vivo esa relación tolerante que respeta la religión, las fiestas y la son y honra el cementerio de la otra comunidad. Entonces, ¿por qué? Ante las necesidades de los judíos y la pieza del cementerio, la iglesia facilita tierra también. Hay otro caso, y es que cuando empieza a partir de 1480 de los reyes católicos, empiezan a llegar a Galicia las medidas, primero de apartamiento de los judíos en barrios propios, y segundo, ya en 1492, de expulsión, pues eso choca en Galicia con un ambiente de tolerancia y de convivencia que tiene su paradigma en Allariz. Y cuando intentan a muy importantes judíos de Orense, Judá Pérez y otros, que eran recaudadores y grandes comerciantes, que vivan en la calle Nueva, donde tenían que su barrio tradicionalmente los judíos, dos de ellos se hacen vecinos de Allariz para no tener que pasar por el agravio de cambiar de lugar de vivienda en Orense. Por lo tanto, Allariz ya en los en la década anterior a la expulsión seguía siendo una zona de referencia para la libertad de vivienda y de convivencia entre judíos y cristianos. ¿Cómo evoluciona en el siglo XV, que es un siglo de una gran conflictividad social, como ya sabemos, la relación entre judíos y cristianos? Para eso he elegido datos de la ciudad de Orense, Orense decimos en gallego, donde nos encontramos ejemplos muy claros de lo que yo voy a decir. Es decir, que en el siglo XV la polarización que existe entre vecinos y nobles, y entre campesinos y nobles en Galicia, no pasa por chivos expiatorios como otros lugares de la península y de Europa, sino que se expresa a través de la acción de las clases, los estamentos sociales. Se parece más a una lucha de clases que a una lucha contra los judíos o contra los moros, por ejemplo, y que acaba encontrando su chivo expiatorio en las fortalezas en 1467 con la revuelta de Mandiña. Ahí es donde la ira de toda la sociedad, sobre todo la ira popular, concentra la acción colectiva destruyendo las piedras de la fortaleza. Y ni siquiera utilizan a los caballeros derrotados como chivos expiatorios, y menos a judíos y moros, sobre todo a los judíos, porque hay menos, la presencia acaba siendo muy testimonial de los moros en la Baja Edad Media gallega, pero no así los judíos, que mantienen su vida colectiva en las ciudades gallegas hasta el decreto de expulsión de 1492. Por lo tanto, aquí no se dan, ya lo dijimos, el fenómeno de masacres de judíos como válvula de escape de la tensión social. La tensión social se expresa más a la manera clásica que nos enseñó el marxismo, más a través de una lucha de clases y de estamentos y de facciones de clase contra la oligarquía nobiliaria, ¿no? Que varía según el ámbito a que hagamos referencia, ¿no? Una cosa es la oligarquía, esas cuantas familias señoriales que dominan la vida política y social de Galicia en el siglo XV, y otra cosa ya en cada ciudad donde había unos adversarios nobles concretos. En el caso de Orense, el bando de los nobiliarios de los cadómicas. En Orense se ve con mucha claridad cómo al final de la Edad Media, en el siglo XV, se pasa de la tolerancia entre judíos y cristianos a la fraternización de judíos y cristianos contra sus enemigos comunes, los caballeros malhechores, y en un tercer paso a la coincidencia en la acción colectiva, es decir, a la coincidencia en la revuelta social antiseñorial. Por ejemplo, en 1442 se produce el único asalto a una sinagoga que tenemos documentado en la Galicia medieval. Entran en un lugar de culto de los judíos, roban la Torá, los árboles, que hasta el día de hoy pues eran rollos, estaban rollos con dos palos, etc. Y consiguen contra los agresores, los judíos, el apoyo de la Iglesia y del concello, lo cual demuestra que estamos ya, en fin, en la fase de no solo de la tolerancia, sino de la fraternización. O sea, ellos se consideran los judíos igual que los cristianos, igual que la propia Iglesia, como parte de la comunidad de agraviados por parte de los señores malhechores, ¿no? de los caballeros feudales. Y es muy sorprendente porque el concello los defiende contra el bando de los católicos como unos vecinos más, y la Iglesia hace más que eso: excomulga al cadórnida agresor, lo cual no deja de ser enormemente paradójico, porque ¿cómo vas a excomulgar a un cristiano que ofende a unos judíos que pertenecen a otra fe, ¿no? Eso demuestra el grado de compromiso que la Iglesia tenía desde mediados del siglo XV con la revuelta social que se estaba constituyendo, y que de manera que, digamos, su enemistad con una nobleza laica que estaba que había escorpiado en la práctica sus rentas y aparecía como usurpadora de los bienes eclesiásticos, contaba más esa enemistad que existía entre los clérigos y los caballeros que la propia, digamos, que el dogma de la fe, ¿no? Que el hecho de que para lo que será después la Iglesia moderna y contemporánea, pues parece que es más importante defender la Iglesia católica frente al judaísmo y frente al Islam que otra cosa. Y sin embargo, para ellos era mucho más importante la defensa social de la Iglesia católica, en este caso, apoyando a los judíos frente a los agresores feudales y caballeros. Muy interesante el conocimiento. En 1457 hay una boda de hidalgos. En principio, los judíos no podían participar en este tipo de rituales, que claro, que tienen una dimensión religiosa evidente, que no es de su religión, y los hidalgos invitaron a judíos. Recordar el documento de Allariz, que tendía una separación de mutuo acuerdo, ¿no? Sin embargo, no solo los judíos son parte activa de la celebración de la boda, sino que el nuevo matrimonio hidalgo juega un papel importante para que se reconcilien dos familias judías, a través de, entre las que había problemas entre sus mujeres, ¿no? Que se habían llegado a las manos. Y entonces actúan de árbitros conciliadores los que se casaban y los que y por lo tanto en la boda donde los novios presidían la celebración festiva, que en la Baja Edad Media pues tenía unas características muy importantes, duraba mucho tiempo, había banquete continuado, sobre todo en este caso porque por la propia entidad hidalga y patrimonial de los propios novios. Por lo tanto, es importante, ahí se ve que hay una fraternización, que ya no se trata, como en Allariz, de organizar la convivencia en barrios separados, con procesiones separadas, con fiestas religiosas separadas, sino que una fiesta y una celebración religiosa típica de los cristianos están los judíos, y ambos se ayudan mutuamente en sus problemas, en este caso los problemas familiares e internos que podría tener la comunidad judía. Y de la tolerancia se pasa a la fraternización, y de la fraternización se pasa a la unidad de acción contra las fortalezas y sus señores. En un pregón institucional de la Santa Hermandad para el derrocamiento de las fortalezas, del que se habla mucho en el texto de la Fonseca, pero no tenemos un texto concreto. Aquí se reproduce en un documento orensano de 1467 una parte literal del pregón llamando a la insurrección contra las fortalezas de la Santa Hermandad local de Orense. ¿Qué dice? Decía que leigos e clérigos sudeos e mouros fosen derribar o castelo Ramiro. Es decir, que laicos y clérigos judíos y moros fuesen a derribar el castillo Ramiro. Lo de laicos y clérigos se entiende porque quien está ante el notario en este momento dando esta información es un canónigo de la Catedral de Orense, que participa en el derrocamiento del castillo Ramiro y que un poco para salvarse él de responsabilidades futuras viene a decir que era una orden de la Santa Hermandad, que se creó en Galicia a partir de una autorización real de Enrique IV. Por lo tanto, para exculparse, el canónigo dice que estaban obligados a ir al derrocamiento del castillo Ramiro, laicos y clérigos, pero también añade judíos y moros, lo cual muestra que hay judíos y moros en el ayuntamiento de Orense en ese momento, y lo sabemos porque la documentación sobre los judíos en la Edad Media, donde abunda más, es justamente en el concello de Orense, simplemente porque se conserva más documentación municipal que en los otros ayuntamientos de la Galicia medieval. Entonces, en ese sentido, sabemos que los judíos y los moros que pudiera haber en ese momento, no olvidemos que quien abrió la puerta a Pedro Madruga para entrar en el castillo de Tenorio, defendido por un pazos de Provene en 1476, fue un esclavo moro, es decir, que todavía hay otros datos que indican que hay alguna presencia mora en Galicia
y naturalmente participa, igual que los judíos, en ese asalto a la fortaleza. También se considera, vuelvo un poco atrás, probable de que en 1389 lo cuenta Froissart en sus crónicas, en 1386, perdón, lo dije mal, pues llega el duque de Lancaster en todo lo que es en una secuela que tiene la guerra Trastámara 1366-1369, viene el duque de Lancaster a Galicia tratando de recuperar Galicia para el rey de Portugal en esa guerra civil sucesoria entre Pedro I y Enrique II de Trastámara, que fue quien ganó esa guerra civil. Entonces se presenta en Rivadavia con sus arqueros ingleses, que no eran, en Galicia hasta el final de la Edad Media había ballesteros, pero no arqueros, que fue un invento medieval inglés que se propaga por el resto de Europa, pero aquí no se conocía. Entonces llega con algún artilugio, probablemente una torre de ataque, y logran tomar Rivadavia, que se resiste, y ahí muy probablemente participan también de la defensa de Rivadavia los judíos, cuyo poder económico es digno, llama la atención de pasar, ¿no? Porque habla incluso, como pasa a veces con las cifras, de 1.500 judíos en Rivadavia, pues de una manera exagerada, para decir que son muchos, a veces en la documentación medieval se abulta las cifras de una manera extraordinaria. Insisto que yo creo que podía haber en aquel momento, bueno, a finales del 15 y principios del 16, a finales del 15, cuando el ejército de expulsión, podía haber 50 judíos en la jama de Rivadavia, y podía haber en toda la ciudad de Rivadavia, que fue muy importante en la época medieval, unos 500, 400 vecinos, por los datos que tenemos del principio del 16. Entonces, en ese sentido, no podía haber ni 1.500 judíos, ni menos todavía, ni siquiera 1.500 vecinos, ¿verdad? Es una cifra que no vale, pero de todas maneras nos habla del oro y de la plata que tenían los judíos de Rivadavia, que fueron a su vez, claro, objeto de saqueo, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que hubieran participado en la defensa. Pero, en fin, eso entraría dentro de lo que llamamos fraternidad de agraviados frente a en este caso, a un ataque exterior, pero lo que será común ya en el siglo XV frente a los nobles que devienen en caballeros malhechores. Es muy importante esto porque mientras en 1467 clérigos y laicos, judíos y moros luchan juntos contra las fortalezas, como constituyendo la Santa Hermandad del Reino de Galicia, donde los judíos participan además en una revuelta que era una dimensión religiosa importante, porque lo de Santa aplicado a la Hermandad de 1467 hay que tomarlo literalmente, porque creían en que realmente era el deseo divino, ¿no? El deseo de Dios que lucharan contra los caballeros malhechores, los caballeros pecadores. En ese tiempo, mientras luchan juntos judíos, moros y cristianos en Galicia contra las fortalezas, por ejemplo, en 1467 tiene lugar una masacre en Toledo, en 1468 en Sepúlveda y en 1469 en Tolosa. La historia de Galicia es una historia distinta. En general, a lo largo de toda la Edad Media, pero muy particularmente al final de la Edad Media, del resto de la península, del resto de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón, y podíamos decir lo mismo del resto de Europa. Por eso la investigación sobre la Galicia medieval, decíamos al principio, de este tema arroja mucha luz sobre la Europa medieval, por lo menos otra luz distinta sobre la Europa medieval. Bien, solamente decir algo
que se sale de esta, de esta dinámica de análisis de las relaciones judíos y cristianos, normalmente tolerantes, y que llegan a la, a la fraternización contra las fortalezas en la revuelta hernandina. Es muy importante y poco conocido, desgraciadamente, la importancia también de la, judería de la Coruña, de la Coruña, en gallego. Porque decíamos que ya en el siglo XI, X-XI, ya hay una presencia judía antes de que se constituyera la ciudad amurallada, donde hoy está la ciudad vieja, la ciudad histórica de la Coruña. Por lo tanto, tiene una historia alto medieval y pleno medieval importante. Nos encontramos que en 1476 un joven judío rico de la Coruña, Isaac, otra vez Isaac, pero eso, es la tercera vez que sale el nombre de Isaac, pero en mi exposición era un nombre muy común, probablemente el más común entre los judíos medievales, ¿no? Entonces es normal que no lo encontremos, ¿no? Pues él encarga la copia de una Biblia, la Biblia Cervera, a un amanuensis, un ilustrador, que se van a vivir con sus familias a La Coruña para copiar a mano, no de una manera literal, sino con, en fin, con aportaciones propias, un manuscrito maravilloso sobre las partes del Antiguo Testamento que constituyen la Torah judía, ¿no? Que se llama la Biblia Kenich, ¿no? Y que está en Oxford, porque en el siglo XVIII el Kenich, un párroco de Oxford, simplemente la compró y está depositada allí en la biblioteca Liam. Realmente debería estar en Galicia y debería ser conocida como la Biblia gallega, ¿no? Pero no es así por los avatares del propio manuscrito a lo largo de los siglos. Probablemente salió con el joven Isaac de manera clandestina de La Coruña a partir de 1492, donde colaboraba armadores y funcionarios reales, colaboraron en la huida para no convertirse y para salvar su patrimonio de algunos judíos ricos, como pasó en otros lugares. Bien, en 1492 vino el decreto de expulsión, los judíos gallegos se convirtieron masivamente y generaron para el Estado español futuro pues todo el problema de los judaizantes y los criptos judíos, vamos, como aquella muzalla, ¿no? Que muy probablemente, pues, aquella muzalla de San Rosendo, que muy probablemente, pues, practicara sus ritos judíos, aunque eso no se dice en el documento, se dice que tiene que practicar los ritos cristianos, pero por exclusión, dado que mantenía su nombre y era tan poco practicante de los deberes como cristiana, pues lo más probable es que también practicara sus ritos judíos en privado, ¿no? Cosa que harán durante el siglo II los judíos gallegos, digo, que estaban nacidos en Galicia. Hubo una aportación por persecuciones en Portugal, de Portugal hacia Galicia, de judíos, pero en general, como conocemos por el proceso de Rivadavia, la mayoría eran judíos, hijos de judíos e hijos de judíos, es decir, que eran judíos como los cristianos. Y por lo menos desde el siglo XIII, por lo menos de 200 años atrás, en varias generaciones, ¿no? De manera que se convierten al cristianismo y siguen funcionando como comunidad, por lo menos durante, libremente, durante todo el siglo XVI, por lo menos. algunos huyeron, pero porque para conservar su patrimonio, ¿no? Su patrimonio. La mayoría se convirtieron. ¿Por qué? La opción era convertirse o exiliarse. Pero a la hora de exiliarse no podían llevar sus bienes con ellos, por eso lo hacían clandestinamente, ¿no? En general por mar, ¿no? En Galicia. Pero, y el resto se convertían y trataban más o menos de resguardar sus bienes, pues poniéndolos a nombres de terceros, etc. Lo sabemos también por los juicios inquisitoriales. La Inquisición, lo dijimos ya, que se instala en Francia en el siglo XII, en la Corona de Aragón en el siglo XIV, en la Corona de Castilla a finales del siglo XV y se instala en Galicia en 1574, es decir, un siglo después de su presencia en la Corona de Castilla y no digamos, por lo tanto, es un caso en ese sentido muy distinto de lo que sucede en el resto de la península, en el resto de Europa. En general, todos los sectores sociales y clericales y políticos de Galicia hacen frente común contra la Inquisición a lo largo del siglo XVI. Simplemente porque era una perturbación de algo que era habitual en Galicia, ¿no? Y es la convivencia con los judíos. Entonces se convierte en 1492 y durante 100 años, con la complicidad de sus vecinos cristianos, de los ayuntamientos, de los representantes reales y sobre todo de la Iglesia, conviven con esa doble práctica de acudir a algunos servicios cristianos y después practicar su día sagrado, que no es el domingo con los cristianos, sino que es el sábado, y alguna de sus fiestas más importantes de una manera poco ortodoxa, porque, en fin, con el paso de los años, pues hay una manera especial de los conversos de seguir los ritos judíos. Después, algún historiador como Netanyahu, que es el padre del actual presidente de Israel, pues que era de los que no reconocían el carácter de la identidad judía de sus conversos, pues porque la manera que tenían de prepararse desde el viernes para el sábado, de practicar el sábado y practicar las fiestas importantes de los judíos, no le parecía demasiado ortodoxo, a lo cual a mí me parece una crueldad histórica, porque ellos acabarán jugando con la vida por seguir los preceptos de su religión a partir del siglo XVII, ¿no? Por lo tanto, que no se lo reconozcan como judíos auténticos, eso tiene que ver con toda la dinámica que hay entre el judaísmo, igual que el cristianismo, igual que el islamismo, entre los ultraortodoxos y el resto. Pero bueno, eso es, digamos, un tema colateral que tiene que ver con la historiografía sobre los judíos, medieval sobre los judíos, y el tema que estamos viendo aquí, que es cómo evolucionan las relaciones entre judíos y cristianos, entre judíos y moros a lo largo de la Edad Media, y cómo termina esa época del judaísmo libre, ¿no? Pues termina en el siglo XVII, más bien, porque decía que en el siglo XVI hay una resistencia. En algunos casos también es una resistencia de tipo político, ¿no? Porque la presencia de la Inquisición es un poder extraño que es visto como foráneo, y de hecho los inquisidores venían de fuera, y como una perturbación de los poderes políticos establecidos en Galicia, tanto por parte de las ciudades como por parte de la Iglesia. Por lo tanto, ahí de todo. Hay la perturbación que supone para la tolerancia tan específicamente gallega entre judíos y cristianos, y hay también intereses políticos e intereses económicos de los grupos que dirigían las ciudades y Galicia en ese momento. Entre 1606 y 1610 tiene lugar un proceso que la Inquisición pretende que sea ejemplarizante para toda Galicia, el proceso Rivadavia, ¿no? Que se ve facilitado por la existencia de un malsín. Un malsín es un traidor, ¿no? O sea, un confidente de los inquisidores que se llamaba Jerónimo Bautista de Mena, que la comunidad judía de Rivadavia había enviado a las sinagogas de Venecia, Pisa y Salónica para que se formara, a los lugares de Europa donde en el siglo XVI existía judaísmo libre, y él a la vuelta pues traiciona a los miembros de la comunidad judía de Rivadavia, denuncia a 200 vecinos, lo cual, según los datos que tenemos, es más o menos el 50% de los vecinos de Rivadavia en ese momento, ¿eh? Y donde entra una parte importante del propio concejo de Rivadavia y en general de sus autoridades y del pueblo y de todo. O sea, que era muy fuerte demográficamente la comunidad judía de Rivadavia, constituida en su mayor parte por judíos gallegos, y también había una aportación de judíos portugueses que venían escapando de las persecuciones, que escaparon de las persecuciones en el siglo XV y en el siglo XVI en Portugal, y se refugiaron en la Galicia tolerante, incluso en la época moderna. De esos 200 denunciados por Bautista de Mena, son condenados 40, de los cuales sufrieron torturas el 30% de los presos, por parte de unos inquisidores que después, es una victoria, digamos, de los propios judíos represaliados, que después son acusados por corrupción y son expulsados del Santo Oficio e inhabilitados para, durante un tiempo para los cargos en la propia Inquisición, que es ordenado por la Suprema, que funcionaba en la corona de Castilla y de Aragón. La represión se cebó en el dirigente judío mayor, diríamos, varios siglos después de la comunidad de Rivadavia, que era Felipe Álvarez, un boticario, como siempre, con bastantes bienes, pero los tenía así enmascarados a través de testaferros, y donde él es torturado y sus dosis, pues uno de ellos, pues, resultado de los inquisidores, pues, tremendamente trágico, lo que pasó con la familia Álvarez, fue condenado a muerte, él y uno de sus hijos, el que no confesó, aunque después yo creo que no hubo ejecución de la pena, porque compró a los inquisidores corruptos, es decir, hizo conmutar la pena de muerte por prisión, suponemos que pues cediendo bienes a estos corruptos. Uno de ellos se le acusaba de acudir borracho a los autos de fe y a las reuniones del tribunal que estaba en Santiago de Compostela, y al otro de presidir el tribunal del superior de la Inquisición, que tuvo durante mucho tiempo casa aquí en el edificio de Santiago de Compostela, se le acusaba de acudir con su amante a presidir las reuniones. O sea, fueron criticados además porque se pasaron en las torturas y porque eran muy corruptos en temas de moral y en temas también económicos. En fin, está presente siempre en todas las instituciones a lo largo de la historia. Hubo dos
autos de fe, uno en 1608 y 1609, en la Plaza de la Quintana, que es donde se celebraba normalmente, y donde, claro, pues, que yo sepa, no se ejecutaron en sentencias de muerte, pero sí que tuvieron que, con su capirote y todo eso, pues, los imputados, encausados, pues tuvieron que pasar por toda una serie de vergüenzas. Se quemaron en una estatua algunas figuras, una de ellas la del propio traidor Bautista de Nena, ¿no? Que no le sirvió su colaboración para ser perdonado, ¿no? Era una persona que estaba bastante desequilibrada mentalmente, aunque eso no le disculpa de la traición cometida, porque él, cuando muere su madre, pues participa en determinados ritos esotéricos, o sea, no estaba nada bien de la cabeza, o bien esta circunstancia hizo que acabara mal de la cabeza. En 1968, esta nueva generación de jóvenes de Rivadavia, con los que yo tuve relación por esos años, y amigos, pues recuperaron la gesta de la historia, gesta de historia que dicen allí, que hoy continúa viva, ¿no? Que es una especie de fiesta medieval, pero donde hay una boda judía y donde el tema judío está muy presente, y yo creo que la fiesta medieval que tiene lugar en Galicia, donde es más medieval, vamos, donde hay menos folclore y donde por lo menos en algunas cosas, como la boda judía, con los vestidos y etcétera, pues tienen algo que ver con la Edad Media, ¿no? No pasa en otros lugares, se trata de fiestas muy comercializadas. En el siglo XIX, los sectores liberales de Rivadavia recuperaron el día de la Virgen del Portal, estas fiestas de la historia, donde se reproducían aspectos de la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento, en definitiva, en forma teatral. Y eso lo recogió Leopoldo Merlentano a principios del siglo XX, que fue alcalde de la ciudad, y nos llegó el primer librito, un librito sobre los judíos de Rivadavia. Él fue, no solo escribió sobre los judíos de Rivadavia, fue parte activa de que se recuperara, se aprovechara las fiestas del portal para esa reivindicación del pasado judío de Rivadavia a partir de 1968, ya en el siglo XX, se recupera como fiesta de la historia. Una de las actividades, no sé ahora, pero en su origen típica de la fiesta de la historia de Rivadavia, fue justamente una obra de teatro donde aparece Jerónimo Bautista de Mena, el traidor, que se sabe, eso está bien documentado, se sabe que apareció muerto en un camino, ¿no? O sea, pues, probablemente pues, alguien le hizo pagar la traición que trajo tanta tortura y tanta miseria para Rivadavia, porque estas ciudades castigadas por la Inquisición, pues aparte del espanto que eso puede suponer para la gente de aquella época e incluso hoy para nosotros mismos, pues aparte de eso, claro, eso incidía en el futuro del concello, en el futuro de la ciudad, que de hecho no digo que sea por este tema, pero que esto no contribuyó, no llegó a tener en la época moderna todo el lustre que tuvo como ciudad en la época medieval. Pues nada más. Aquí termina lo que es esta lección de historia gallega y historia peninsular y historia europea sobre el libro de moros y cristianos en la Edad Media. Y el martes que viene tenemos la última clase, que será sobre el derecho feudal de los catalanes.